Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Saludos amigos del deporte y bienvenidos al episodio 116 del podcast Tiempo Extra del Nuevo Día. Les habla Esteban Pagán, editor de Deportes, y grabo este episodio una vez más en remoto, desde mi hogar, en otro día del toque de queda que se vive en Puerto Rico debido a la crisis que vive el planeta entero con el coronavirus COVID-19. Como ya saben, esta pandemia ha frenado toda la acción deportiva del planeta y su más reciente víctima fueron los Juegos Olímpicos. La semana pasada hablábamos sobre si se debían o no posponer los Juegos y la decisión llegó tras mucha presión de atletas y federaciones. El Comité Olímpico Internacional actuó el martes al anunciar que los Juegos serán en el 2021. Cambiar de fecha a unos Juegos Olímpicos no es sencillo y por eso el COI en las pasadas semanas insistía en celebrar los Juegos este verano. ¿Qué conlleva cambiar de fecha a unas Olimpiadas? Para pintar ese panorama tengo de invitados hoy a la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, y su director de alto rendimiento, Jaime Lamboy. Antes de ir a la entrevista que se realizó vía telefónica con ambos, les recuerdo que pueden suscribirse a este podcast en su aplicación favorita para que estén enterados cada vez que publiquemos un nuevo episodio. De igual manera, los invito a que vean la variada oferta de podcast que tenemos en endy.com de diversos temas y que son de gran utilidad ante la situación que vive el planeta. Sin más preámbulo, comencemos Tiempo Extra. Le damos la bienvenida al podcast Tiempo Extra a la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, y al director de alto rendimiento del CUPUR, licenciado Jaime Lamboy. Este podcast, siguiendo las recomendaciones de distanciamiento social, las estamos grabando vía telefónica, así que saludos Sara y saludos Jaime. Hola Sara.
Saludos a ti también. Un placer estar en Tiempo Extra nuevamente.
Saludos Jaime.
Saludos Esteban y gracias por la invitación, mi primer podcast con ustedes.
¿Cómo va a ser? No, eso no lo puede ser. Yo creo que te has estado anteriormente. Posiblemente se olvidó, pero eso no puede ser posible. Pero si es la primera vez, pues que para bien sea. Bueno, la primera pregunta que le voy a hacer a los dos, primero a ti Sara, ¿cómo están viviendo estos días de cuarentena? ¿De dónde me hablan ahora mismo?
Bueno, yo estoy siguiendo las instrucciones, ¿verdad?, de país. Estamos acuartelados en mi residencia en Cupey.
Jaime, ¿en tu caso?
En mi caso estoy en Caguas, en el barrio Borinquen de Caguas. Estoy también acuartelado, mudé mi oficina para acá y trabajando todo el tiempo remoto. Así está mi esposa también y mis hijos y usando mucho el WhatsApp, el correo electrónico y las videoconferencias, es la orden del día.
Nada, lo estaba invitando a este episodio para hablar y profundizar sobre el tema deportivo del momento, que es el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio. Recordemos que la decisión fue tomada el pasado martes, luego de muchos señalamientos de atletas, entrenadores, federaciones deportivas, quienes creían que no era adecuado celebrar los Juegos con la situación que vive el mundo ante la pandemia del coronavirus COVID-19. Pero ya que la decisión está tomada, pues que ambos me hablaron sobre el titánico reto, no solamente tenemos a nivel local el COPUR, sino tiene de frente el Comité Olímpico Internacional para mover unos Juegos Olímpicos. Esto no es sencillamente como que pues lo movemos todo de fecha y ya, que hay muchos elementos que entran en juego, va a ser una titánica labor lo que viene de frente. Así que nada, hoy, para como no nos estamos viendo, pues primero contéstame Sara y después Jaime. Hoy, 26 de marzo, que ya estamos grabando, ¿cuáles son los primeros pasos que debe estar tomando en este instante el Comité Olímpico Internacional en este proceso?
Bueno, múltiples cosas que se tienen que estar haciendo a la vez, una vez anunciaron la posposición de los Juegos, sobre todo para el Comité Organizador es un reto grande. Mantener la hora todo el sistema operacional corriendo, básicamente a un año adicional de los Juegos. El Comité Olímpico Internacional a su vez tiene que estar trabajando con sus federaciones internacionales en lo que es solamente la posposición y buscar una fecha idónea para la celebración de los Juegos, contemplando los eventos que están pautados ya en calendario para el próximo año, eventos que a su vez también tienen sedes contratadas, televisión, patrocinadores, ¿verdad? Es toda una cadena que se va a ir trastocando, sobre todo buscando un espacio y una fecha que sea adecuada para todas las partes sin tener que afectar grandemente. Los procesos clasificatorios en un 47% de los atletas todavía no han clasificado, así que ese es otro dolor de cabeza que tiene que también tener cada federación internacional, con el visto bueno, obviamente, del COI, para buscar ahora una nueva fecha sin saber realmente cuánto tiempo va a tardar esto del coronavirus en poderse resolver en la humanidad. Aquí hay asuntos de televisión importantes. Ayer leíamos un artículo de NBC que decía que la proposición de los juegos no es tan fácil como la gente piensa. Bueno, pues lo saco desde aquí, lo pongo acá. Realmente hay una serie de múltiples compromisos deportivos. Todo el mundo le quiere dar preferencia, todo el mundo le va a dar prioridad a lo que son los Juegos Olímpicos, pero sí se tratan muchos aspectos legales, entre ellos también la villa misma olímpica. Era una villa que está vendida, contratada, firmada para entregar ahora en octubre del 2020, y ahora pues obviamente todos esos nuevos propietarios tienen que también, ¿verdad?, trabajar con todas ellas. Así que son un sinnúmero de factores, aquí simplemente resumido los primeros que se me vienen a la mente, pero son muchos los detalles que hay que coordinar para la proposición y para buscar una nueva fecha de los Juegos Olímpicos.
Jaime, en tu caso, dame un poquito del background legal, ¿no? Te ves que ahora mismo debe ser una locura, o sea, porque son muchos contratos que hay que revisar, que hay que cambiar. ¿Cómo debe estar ahora ese ambiente en el de equipo legal del COI?
A mí me encantaría estar ahí metido. esto sería para mí como entrar a una juguetería realmente, porque la cantidad de controversias legales deportivas que deben estar ahora mismo manejándose son múltiples. Empezando por el propio contrato entre el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador, la relación jurídica entre el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador de los Juegos es una relación contractual. O sea que, empezando por ahí, deben estar mirando ese contrato matriz que regula las relaciones entre el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador, buscando maneras de enmendarlo o modificarlo para que permita y extienda la relación entre ambas entidades hasta el 2021. De ahí para abajo, la cantidad de relaciones contractuales y relaciones jurídicas que tienen que haber son impensables. Desde la que mencionó Sara, de la Villa Olímpica, hasta la cantidad de contratistas y servicios subcontratados que el Comité Olímpico, que el Comité Organizador subcontrata para poder hacer los juegos, contratos de televisión, contratos de derechos de imagen, de derechos de marca. La cantidad de relaciones legales que hay ahí son increíbles, y lo que deben, por lo menos el factor común, debe ser la modificación de esos contratos y cómo podemos hacer lo que se llama en derecho una novación de esa relación y esas cláusulas contractuales y extenderlas hasta el 2021. Puedo ir más allá y pensar en las relaciones contractuales que existen entre el Comité Olímpico Internacional y cada una de las federaciones internacionales que son parte del programa olímpico, y de la participación económica que tienen las federaciones internacionales en los derechos de televisión y en los dineros que se sacan de las taquillas. O sea, el Comité Olímpico Internacional tiene una labor titánica ahora mismo para poder celebrar unos juegos en las mismas condiciones, en las condiciones más cercanas que se puedan parecer a lo que hubiera sido si se hubieran celebrado ahora en el 2020. Pero al final yo creo que debe haber un efecto de buena fe de todas los presuntos implicados y tratar de ceder y ser flexibles y creativos en cómo podemos modificar todas esas relaciones jurídicas para que los Juegos se den, tomando en consideración que ahora los Juegos Olímpicos toman un sentido o un simbolismo distinto y van a ser los Juegos que representan cómo el planeta se levantó luego de una crisis, una pandemia como esta. Así que los Juegos Olímpicos de Tokio el año que viene van a tener un sentido y un simbolismo y una sazón especial para todos los que participemos en él.
Está también el tema económico aquí. Leí un reporte de prensa, un diario japonés de nombre Nikkei, calcula que la postergación va a agregar unos 2.700 millones, estamos en billions en inglés, a los gastos de los juegos, que en su mayoría serán asumidos por Japón. Eso es lo que dice la prensa ya. ¿Ven esta cifra como real, Sara? ¿Más o menos es el total que debe costar aplazar estos juegos?
Definitivamente lo veo como algo muy real. Realmente es mucha la inversión que hay que hacer ahora para el mantenimiento de estas instalaciones, para el mantenimiento de todo ese contralanzador que está trabajando, ¿verdad? No podemos ahora perder la planificación que se tiene para una inversión de casi 39 millones, billones, que fue lo que leí que estaba haciendo Japón con relación a los juegos. Pensar que 1% como ese es lo razonable en el aplazamiento de un año, lo veo realmente como algo muy real. Pero peor hubiera sido que los juegos no se hubieran celebrado, que se hubieran cancelado, ¿verdad? Que hubiera sido, entonces sí, ya una noticia mucho más trascendental. Así que yo creo que en este momento no importa el valor económico, o sea, la cosa económica siempre afecta, ¿verdad? Pero yo creo que en este momento de la humanidad que estamos, la salud del mundo, el que se puedan posponer los juegos, el que los atletas puedan llegar a Tokio, como bien decía Jaime, yo creo que el valor de los Juegos Olímpicos se celebren cuando se vayan a celebrar finalmente, en términos económicos, va a ser de gran satisfacción, quedarán como unos juegos obviamente para la historia, mucho más ahora con toda esta pandemia y todo lo demás, y al final pues tendremos unos Juegos Olímpicos de una calidad inmensa, como Japón la viene organizando por tanto tiempo. Eso no me cabe la menor duda, ¿verdad?, de que el dinero en este momento no puede ser la causa real, ¿verdad? Siempre en términos económicos es importante saber, pero el valor del movimiento olímpico, de que el COI organice unos Juegos tan importantes como estos, en este momento de crisis mundial, tiene un valor incalculable, que no debe ser monetizado en dólares y centavos.
Que incluso se podrá decir que si la jugada sale bien y el mundo se recupera y los Juegos se celebran el año que viene, se puede decir que el olimpismo saldría fortalecido, ¿no? De que toda esta crisis se pueda usar en los Juegos Olímpicos, que es el simbolismo de que el mundo se recuperó. Así que a la larga ustedes ven algo así, que el olimpismo podría salir fortalecido todo esto, incluso más que si los Juegos hubieran seguido su marcha, los planes originales.
Sin lugar a dudas, yo lo veo de esa manera. Realmente el movimiento olímpico es un movimiento que ha superado muchas adversidades. Este reto realmente nadie lo pensaba venir, pero una vez más, en este momento la llama olímpica está encendida en Japón como un símbolo de fe y esperanza para la humanidad, y las historias humanas que vamos a ver de parte de todos estos atletas que ya están clasificados y los que están en vía de clasificar van a tener un valor sentimental y un valor humano para toda la sociedad, de superación, de motivación, ¿verdad?, de que siempre hay que mirar el lado positivo de las cosas, porque es la única manera en que podamos sanar un poco todas las circunstancias que nos van a dejar esto del coronavirus a nivel mundial, porque el movimiento olímpico realmente reúne a todos los países del mundo y todos estamos siendo afectados por esta pandemia.
Jaime, hablabas ahorita, ¿verdad?, de todas las conversaciones legales que tienen que sentarse ahora. Me llamó muchísimo la atención que desde el primer día dijeron que iban a mantener el nombre de Tokio 2020, a pesar de que se va a celebrar en el 2021. Creo que hay muchos tecnicismos ahí, más que nada de mercadeo y todo lo que está hecho, ¿no? O sea, que era mucho más fácil dejarle el nombre de Tokio 2020.
No solamente por la cuestión de que Tokio 2020, pues ya la gente lo relaciona a los Juegos Olímpicos, sino que también el Tokio 2020 como tal es una marca. Y ya hay unos derechos registrados sobre Tokio 2020. O sea, el usar Tokio en conjunción con la cifra 2020 ya tiene unos derechos registrados y es lo que llaman en inglés un trademark, que no puede ser utilizado sin los debidos permisos. Entonces, volver a hacer, desde el punto de vista mediático, es mejor mantener el 2020 definitivamente para evitar confusión, pero a la misma vez, desde el punto de vista legal de derechos de marca, el registrar el Tokio 2021 podría implicar gastos adicionales innecesarios para poder registrar esos derechos sobre esa nueva marca, porque Tokio 2020 no es lo mismo que Tokio 2021 en términos de derechos de marca, y era mucho más uniforme y mucho más sencillo, ¿verdad? No quiere decir que esto yo lo he discutido con nadie del COI, esto es mi opinión particular. Es más sencillo dejar el Tokio 2020 y ya esas marcas registradas se mantiene, en la protección se mantiene igual a nivel de todo el mundo y a través de la Carta Olímpica con la Regla 40. Así que no solamente era una decisión legal, sino también una decisión de conveniencia de mercadeo.
Déjame añadirle a eso también. Conociendo la organización de Japón y de comité organizador, te aseguro que todos los impresos, toda la promoción, todo el merchandising, o sea, todo eso tiene que estar listo ya. porque estábamos realmente a 120 días de los juegos, así que realmente imagínate ahora disponer de todo eso por cambiarle el logo del Tokio 2021, realmente no es posible.
Sí. La declaración oficial del COI es que los juegos se van a celebrar en el 2021, pero antes del verano. Ahora parte del trabajo es escoger una nueva fecha exacta. Hay un consenso que parece que lo ideal es que se celebre en el verano, tal como se va a celebrar en el 2020. Sara, ¿crees tú que esa es la fecha ideal?
Yo pienso que sí. Siempre que, desde el primer día que empezamos a pensar en una proposición, yo siempre, en mi opinión personal, dije que la mejor fecha era la misma fecha para el próximo año, porque realmente los Juegos Olímpicos son de verano, siempre se celebran en verano, así que yo creo que es lo más justo. Y sobre todo también para los atletas y para los deportes. Los deportes tienen unas fechas específicas donde ellos van periodizando, ¿verdad?, sus entrenamientos. Así que yo creo que es lo más sensato que los Juegos se puedan poner para la fecha más cercana a lo que era la fecha original de verano, de manera que los atletas puedan recuperar, ¿verdad?, y los que tengan que concluir esta temporada. Esperamos que el deporte vuelva a tener eventos, ¿verdad?, para los meses de septiembre, octubre, noviembre, y que los atletas puedan empezar en cero un nuevo entrenamiento, un nuevo año, como usualmente hacen de cara a los próximos Juegos Olímpicos. Poner los Juegos en noviembre, en enero o en febrero realmente sería cambiar realmente toda la priorización de ellos, y sería para muchos de ellos serían nefasto, y los récords y los campeones, ¿verdad?, no necesariamente los vamos a producir así en un corto periodo.
Y ya hemos visto disponibilidad de las federaciones de natación y atletismo de mover sus mundiales, que son para verano 2021. Jaime, ¿crees que entonces esto no será un problema, que debe haber una armonía entre todas las federaciones internacionales para, como quien dice, abrirle el paso a las Olimpiadas y que todo el mundo se ajuste?
Sí, yo no tengo la menor duda. Particularmente, atletismo y natación son, dentro del contexto de los Juegos Olímpicos, junto quizás además con gimnasia, son los deportes que más público generan, tanto en taquillas como en horas de televisión. Así que el hecho de que atletismo y natación hayan dado el primer paso, es decir, estamos en posición de mover nuestros campeonatos mundiales, establece la pauta para el resto de las federaciones internacionales, porque son dos federaciones muy potentes que generan mucho público, generan muchas horas de televisión y son recipientes de una tajada bastante considerable de las ganancias de derechos de televisión de los Juegos Olímpicos. Así que yo creo que eso promueve que los Juegos se celebren dentro de la ventana que mencionó Sara. Creo que es la mejor opción, porque permitiría una modificación mucho más limpia y mucho más transparente de los manuales de clasificación, y permitirían que se puedan ajustar los manuales de clasificación de manera más transparente y más fácil para ese 47% de atletas que todavía no han clasificado. A mí lo único que me preocupa un poco en términos de la fecha, porque coinciden que lo ideal sería que se queden en la misma fecha, pero en el 2021, es la cercanía que pudieran tener los Juegos Olímpicos de verano en el 2021 con la celebración de los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing 2022, que es a principios del 2022. Eso podría causarle, ¿verdad?, yo estoy nuevamente especulando un poco, pero podría causarle un poquito de inquietud al Comité Olímpico Internacional de tener dos Juegos Olímpicos tan cercanos unos del otro. No solamente por la logística, sino también por la cuestión de mercadeo, de que los Juegos Olímpicos de verano no se coman la promoción de los Juegos de invierno, no sé. Puede haber alguna consideración ahí que a lo mejor promueva al Comité Olímpico Internacional a mover los Juegos Olímpicos de verano un poco más hacia junio o mayo, pero obviamente mi mayor deseo sería que se mantenga en la misma fecha, porque permitiría no solamente a Puerto Rico, sino a todos los demás países, de ir preparado conforme a sus periodizaciones. En vez del 2020, pues moverlo al 2021 y causaría el menor disloque dentro de ese aspecto.
De hecho, Jaime, hablaste del deporte que genera mucha tensión, y por ejemplo el baloncesto, que si los Juegos Olímpicos se mueven de fecha, podría afectar la participación de los NBA. Por ejemplo, si se celebran en abril, por darte un ejemplo, pues ya ahí los NBA no podrían ir. Así que imagino que eso algo tomará en consideración también, ¿no? Porque son deportes que generan mucho ingreso para el COI.
No solamente el baloncesto es uno de los ejemplos dramáticos por la cuestión de la NBA, pero yo puedo tener ejemplos del voleibol también. Los deportes de conjunto, particularmente lo que es el voleibol, todas las ligas europeas en abril están en su apogeo, entrando en la fase postemporada. los atletas están en sus equipos profesionales. Te puedo hablar del balonmano, aunque nosotros no hemos estado en un Juego Olímpico en balonmano, pero la Liga Europea en balonmano en abril también está en su apogeo. Así que no sé cómo unos juegos en abril puedan afectar la participación de jugadores de béisbol que están en las ligas menores, fuera del roster de los 40. Definitivamente para los deportes de conjunto es un problema que se hagan en abril o mayo. Para los deportes de tiempo y marca es un problema, porque en esa temporada de abril es que están empezando las temporadas de atletismo, por ejemplo, y natación, y pudiera afectar la calidad de los juegos, porque tendría que priorizarse todo de manera distinta. Así que yo voto y empujo y cruzo los dedos para que se mantengan lo más centrado el verano posible, y preferiblemente en las mismas fechas, pero nuevamente hay muchos elementos que hay que mirar. Hay que ver cuáles son los compromisos del país, los compromisos de las televisoras, y con esto, ¿verdad?, concluyo la intervención esta, que tengan la capacidad de limpiar el calendario. Uno de los elementos más importantes de los Juegos Olímpicos, Esteban, es que tienen la capacidad de limpiar el calendario internacional básicamente completo. Por lo tanto, es importante que mientras se celebren esos Juegos, la realidad es que no haya ninguna otra competencia de carácter internacional de ninguna federación internacional.
Oye, Sara, me imagino que da un poco de tranquilidad que la sede es Japón, que es un país bastante organizado, que tiene experiencia montando grandes eventos, así que dentro de todo, creo que hay tranquilidad de que si pasaba en un país que pase, que sea Japón el que esté en esta situación, pues brinda un poquito de tranquilidad.
Eso es así, de verdad que el comité organizador estaba trabajando demasiado de bien. Los japoneses son muy organizados, ¿verdad? Son muy comunicativos. Yo recuerdo la primera comunicación que nosotros recibimos de Japón fue una vez concluidos. El día después de concluidos los Juegos Olímpicos en Río, ya Japón estaba enviando un comunicado a todos los comités olímpicos. Así que te imaginarás. Y si ellos estaban listos ya para el 24 de julio, imagínate ahora todo lo que pueden crear y todo lo que pueden inventarse de nuevo para la celebración de los Juegos para el próximo año. Así que, sin lugar a dudas, estamos ante el escenario complicado, pero yo creo que al final el resultado de los Juegos Olímpicos en Japón va a ser mucho mucho mejor, ¿verdad?, para todas las partes, para todos los patrocinadores, para la televisión, aunque se forme un disloque en términos de buscar ahora un espacio. Pero yo creo que al final vamos a tener, todos los comités olímpicos también, vamos a tener un tiempo mucho más prolongado de podernos organizar mejor, de poder preparar mucho más a nuestros atletas, de poder hacer diferentes campañas, de poder, ¿verdad?, trabajar con mucho más espacio. Yo me siento muy tranquila, ¿verdad?, muy cómoda. Tenemos unos retos importantes de por medio, pero aún así la tranquilidad de esta semana en términos de saber que los atletas no se sientan que este tiempo que estamos en proceso de aislamiento era un espacio que estaban perdidos, que estaban ya jugando en contra de ellos mismos en ese entrenamiento, me da mucha calma, mucha tranquilidad de que pues tenemos que empezar en cero, pues empezamos desde cero, pero vamos a hacer de nuevo las cosas bien para buscar el mejor resultado posible en este importante evento.
El aplazamiento no solamente conlleva lo logístico de la sede, sino que también para los atletas y también los comités olímpicos nacionales representa un golpe económico. En las Olimpiadas hay muchos atletas que viven de auspicio, que muchos auspicios pues contractualmente terminaban este año finalizando los Juegos Olímpicos. Ahora muchas de esas cosas tendrán que renegociarse esos auspicios, los atletas tendrán que hacer sus ajustes económicos para que los chavitos les duren por lo menos un año más. Sara, ¿hay al momento alguna instrucción de parte del COI a los comités olímpicos nacionales o a los atletas sobre cómo lidiar con esto?
Bueno, mañana nosotros tenemos una teleconferencia nuevamente con el presidente del Comité Olímpico, Tomás Bach, y una de las preguntas que por lo menos yo envié como Puerto Rico básicamente trata sobre la subvención que siempre nos da el COI en el año olímpico. Es una subvención importante que siempre nosotros recibimos a fin de año en diciembre, ¿verdad? Y hay que ver si con la posición de los Juegos, si con esta nueva negociación que tiene que hacer el COI, que tenemos que hacer también todos nosotros con los patrocinadores, ¿verdad?, cómo esta área se ve afectada. De nuestra parte, pues nada, nos sentaremos ya a conversar con nuestros patrocinadores, ya hemos tenido algunas comunicaciones previas con ellos, de manera de no solamente ver qué va a pasar con los auspicios, con los contratos que en su mayoría están firmados, sino sobre todo con las campañas de recaudación de fondos. En este momento hay una campaña que está corriendo en Walmart Sanos y Amigos que termina en abril, ¿verdad? Por darte un ejemplo, habían otras campañas que estaban ya pautadas en agenda, así que pues sí, tenemos que empezar de nuevo a pensar en cómo mover todas estas campañas, pero por el momento lo más importante necesitamos saber la fecha, en qué fecha van a ser los juegos para uno poder realmente poder empezar a calendarizar todo, y todavía yo pienso que la fecha final de los juegos la vamos a tardar en conocer, y eso puede tardar fácilmente 2 o 3 semanas adicionales.
Wow. Para ir terminando, a nivel local, ya el licenciado Alan Boyle le ha adelantado al compañero Antonio Maldonado que el primer paso será sentarse federación por federación para ver sus necesidades inmediatas y enviar el mensaje de que hay que seguir entrenando, de que es importante que los atletas se mantengan activos. Aparte de eso, ¿alguna otra prioridad que va a tener en el próximo mes el Departamento de Alto Rendimiento del COPUR?
Pues mira, yo creo que esa es la prioridad esencial. El mensaje que le estamos enviando a los atletas a través de las federaciones y los subentrenadores nacionales es mantenernos preparados. Estar preparados para cuando se abran nuevamente esas compuertas, nosotros estemos listos para enfrentar cualquier proceso que se establezca con relación a la clasificación olímpica o a la preparación para llegar a esta, participar en los Juegos Olímpicos. Nosotros todavía tenemos alrededor de entre 55 y 60 atletas en eventos individuales que están en campaña olímpica, tenemos 22 clasificados y tenemos 2 equipos de conjunto con posibilidades olímpicas. Así que el mensaje es que no estamos en un momento de descanso, estamos en un momento en que nos tenemos que mantener saludables, primero, de la parte clínica, y nos tenemos que mantener también en forma en la parte deportiva, física, para que cuando venga el momento en que podamos volver a entrenar en la parte técnico-táctica, pues nosotros no tener que invertir tiempo en caer en forma física. Ya para eso nosotros hemos entrado en una, hemos empezado ya la videoconferencia, tuvimos una videoconferencia con los entrenadores de María Pérez, Melissa Mojica y Adrián Gandía, lo tuvimos a 3 en videoconferencia esta mañana para saber cuál es la situación particular con cada uno de ellos. Tuvimos otra con hoy con el presidente de la Federación de Boxeo, nuestro preparador físico, asesor en preparación física y director del gimnasio olímpico, Patricio Stutney, se va a estar comunicando directamente con los entrenadores nacionales de cada uno de los deportes que estamos haciendo contacto para determinar cuáles son sus necesidades, ayudarlos en chocar ideas de cómo pueden entrenar y mantenerse en forma dentro de sus hogares, tomando en consideración el equipo que tienen disponible en sus hogares, atender cualquier lesión o molestia que pueda tener un atleta, porque este es el mejor momento entonces para recuperar, porque no tenemos ninguna competencia de importancia, así que si hay algún atleta que tiene alguna dolencia, alguna molestia, pues este es el mejor momento para recuperarla. Así que estamos viendo federación por federación, ya tenemos mañana coordinada vela y baloncesto, y todos los días vamos a estar cogiendo 2 a 3 federaciones para seguir mandando este mensaje, que sepan que el Comité Olímpico de Puerto Rico está disponible para ayudarlos en lo que sea, que estamos pendientes a su entrenamiento y que no podemos bajar la guardia, porque cuando se abren las compuertas nuevamente, Puerto Rico va a estar listo.
Cara, Jaime, ¿algo más que quieras abundar antes de dar por terminado este episodio?
Mira, no, agradecerte siempre el espacio que nos da, decirle verdad al público, a todas las escuchas, que estamos trabajando remoto, que estamos realmente muy pendientes a nuestros atletas, a nuestras federaciones. El sábado tenemos una reunión extraordinaria informativa con los delegados. Las ayudas económicas de los atletas ya se pagaron una semana antes de lo que usualmente pagamos, así que estamos realmente trabajando intensamente en toda esta programación. No hemos dejado, ¿verdad? Ha sido un trabajo intenso que llevamos ya en esta nuestra segunda semana de trabajo remoto, y aquí seguiremos el tiempo que sea necesario para darle tranquilidad, para apoyar a nuestros atletas en esta etapa tan difícil que estamos pasando, y sobre todo cuidándonos para que este aislamiento como país pueda ser controlado prontamente y que volvamos de nuevo a la libre comunidad, y cuando estemos afuera realmente que podamos comenzar de nuevo a ver el deporte brillar como siempre lo hemos tenido en nuestras vidas en el día a día.
Licenciado, ¿algo que quiera abundar?
Nada, primero, una de las palabras de nuestra presidenta y dejarle saber a todos nuestros atletas que el Comité Olímpico puede estar cerrado físicamente, pero la política de puertas abiertas sigue disponible y la mayoría de los atletas tienen acceso directo al Departamento de Alto Rendimiento, sea a través mío o a través de Fernando Olivero Lora, que es nuestro director asociado, y que estamos en la mejor disposición de atender sus necesidades en esta situación, no importa cuál sea.
Sara, Jaime, muchísimas gracias. Será hasta la próxima.
Gracias a ti. Saludos siempre. A cuidarse siempre.
Saludos.
Amigos, esto ha sido todo por este episodio. Sabemos que no hay acción deportiva, pero en Deportes El Nuevo Día seguiremos trabajando duro para generar contenido que sea de alto interés para nuestras audiencias. De igual manera, recuerden que es en endy.com donde podrán ver la información más completa en relación a la crisis que vive el planeta con el coronavirus. Un agradecimiento especial a nuestro productor Pablo Martínez, quien armó este podcast en la redacción del Nuevo Día. Amigos, será hasta la próxima y sobre todo, cuídense.